Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
En unos minutos vamos a hablar con un chef malagueño que acaba de recibir la gratísima noticia de que va a participar en la semifinal del concurso Cocineros del Año. Con los amigos de Narbona Solís vamos a viajar a Vizcaya para conocer los vinos de bodegas Gorka y Zaguirre. Y el cocinero jefe del grupo 3345 nos trae hoy la receta de, en fin, una receta ciertamente... A mí la alcachofa no me gusta mucho, pero en fin, flor de alcachofa confitada, espuma de carbonara y guanciale crujiente. Luego le preguntaré lo que es el guanciale, que algunas veces los cocineros emplean unas cosas para cocinar que son la mar de rara. En fin, luego nos enteramos. Con todo esto sobre la mesa comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Daniel García Peinado está al frente de la cocina de Bien Frito en Fuengirola y va a participar en la semifinal que se va a celebrar en Alicante del concurso Cocinero del Año. Son 6 cocineros y además va a haber también 6 camareros los que participan en esta semifinal de este certamen que se va a celebrar el día 13 de noviembre, como digo, en Alicante. Bueno, Daniel García Peinado no va a ir solo, su ayudante va a ser el cocinero valenciano Rubén Fenollar, que también va a estar con él, así que a cuatro manos, ¿no? Sería un poco la cosa. Daniel García Peinado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Porque ya, como se suele decir, estar entre los 6 cocineros, se supone, mejores de España, porque estamos eligiendo al mejor del año, ya tiene que ser un premio, ¿no?
Hombre, sobre todo para un malagueño que represente su tierra, mucho más, ¿no? Yo creo que Andalucía está posicionado como los mejores sitios gastronómicamente hablando y que un cocinero tenga ese reconocimiento, pues una pasada.
¿Cómo empezaste tú en todo esto de la cocina? ¿Te venía de familia o fue una cosa que se te cruzó por tu camino?
Sí. Yo tengo familiares. Mi padre era maestre, mis tíos tienen negocio. Empecé en un obrador de una pastelería y de ahí pasé a la escuela hostelería de la Cónsula y mira dónde estoy ahora, ¿no? Al frente de un restaurante muy bonito con un concepto muy diferente.
Bien Frito, un restaurante que nos ofrece, ¿qué? Porque por el nombre parece que lo que nos ofrecéis son exquisiteces hechas en la sartén, ¿no?
Sí. La idea de crear Bien Frito surgió hace año y medio con el concepto de que es verdad que nadie cocina, no solo freír, sino nadie cocina con aceite de oliva virgen extra. Y era como una reivindicación, ¿no? Yo llevo más de 20 años dedicado a la cocina con el aceite de oliva y su investigación. Y ver lo que hacían nuestras abuelas, pero refrendado con la parte científica, ¿no? Se conoce como el aceite de oliva el más saludable hoy en día, la más grasa, más saludable para utilizar en cocina, pero desgraciadamente estamos perdiendo adeptos en la cocina y frente a otro tipo de grasa, ¿no? Y era una manera de decir, oye, se puede y se debe cocinar con aceite de oliva virgen extra, y para muestra un botón, ahí tenéis Bien Frito y la misma palabra te lo dice, ¿no? La mejor manera de cocinar es con aceite de oliva.
¿Hay algún plato en especial que nos recomiendes de la carta de Bien Frito?
Sí, mira, tenemos unos buñuelos que nos recuerdan, le llamamos buñuelos de feria porque nos recuerda el aroma al anís, nos recuerda mucho a la feria esa cuando pasamos y terminamos la feria porque nos dan ganas de tomarnos algo dulcecito. Tenemos los buñuelos de feria con tartufata y queso parmesano. Tenemos también los churros a la carbonara, que es un plato que causa sensación, sobre todo para los más pequeños, una croqueta de aceituna loreña con un tartar de salchichón de Málaga. O sea, tenemos bastantes platos muy reconocibles y muy diferentes, ¿no?
Qué bueno. Oye, vamos a la semifinal que se va a celebrar el 13 de noviembre en Alicante. Tú allí desembarcas y tú ya llevas las directrices de lo que tienes que hacer. ¿Cómo va a ser la competencia?
Sí, mira, lo que es la competición es relativamente dura, ¿no? No todos los cocineros aguantan 5 horas y algo, creo que eran 5 horas justas, para elaborar un primero, un segundo y un postre. Tienes que elaborar 6 platos y esos 6 platos lo degustan los cocineros. Hay un jurado técnico que te va evaluando si falla a la hora de cortar, si tienes limpieza en los puestos de trabajo, si utilizas bien las técnicas. Ese jurado va a puntuación de 10 hacia abajo, o sea, empiezas con 10 y luego vas bajando si vas perdiendo cualidades a la hora de elaborar, y luego tienes el jurado técnico que prueba y cata los platos, ¿no? Entonces son 5 horas donde cocinas ahí a tope, con una presión brutal, un montón de gente, y yo creo que es como, no sé, como un top chef o un master chef, pero en directo, ¿no?
Oye, ¿lo que vas a hacer ya lo tienes claro, ese menú para ese día?
Sí, tenemos ya el menú, lo presentamos, hicimos el escandallo, la fotografía, la receta. Lo que pasa es que creo que no se puede decir, por eso
Vale,
yo no me
vale.
voy a arriesgar, no me voy a arriesgar a contarlo porque el jurado, si no, no sería imparcial.
Vale, perfecto. No se dice, pero lo
Sí.
tienes pensado y sabes lo que vas a hacer en todo
Sí,
caso.
está ya establecido y elegido.
Vale, receta muy relacionada con la carta de bien frito, muy relacionada con gastronomía malagueña, por si se puede contar, claro.
Sí, mira, nosotros en Bien Frito, desde que entras por la puerta, la experiencia es sobre en torno al aceite de oliva. Antes escuchaba a Borja que estaba ahí hablando sobre las toneladas de aceite que había hecho este año y tal. Nosotros tenemos ahí, hacemos muchas sugerencias. Esta semana vamos a empezar con la semana de los guisos tradicionales y tenemos un gazpacho malagueño que hacemos con gambas de aquí de Málaga, de la zona de Vélez,
Qué
y lo
bueno.
hacemos con Finca La Torre, ¿no? Una emulsión que hacemos, lo servimos en copa dry y va metido en sifón para que no pierda las cualidades organolépticas del aceite, ¿no?
Qué
Ese sería
rico.
uno de los guisos que tenemos y luego aparte, bueno, pues así estandarte tenemos una pluma ibérica hecha con una olea andesa de Finca La Torre también. Y unos pimientos del Padrón que está gustando muchísimo, ¿no?
Qué maravilla. Oye, Daniel, la competencia. Sois 6 cocineros los que vais a
Sí.
participar. ¿Los otros 5 qué tal son? ¿Son superables o qué?
Yo creo que en este mundo somos todos compañeros y no es superable. Es verdad que influyen muchos factores, ¿no? Ese día como estés de nervios y porque claro, son mucha gente, jurado técnico, yo creo que también influye la confianza que tú tengas en tus platos. Tú ten en cuenta que yo voy con un menú basado en aceite de oliva virgen extra. Yo no utilizo otro tipo de grasa que no sea virgen extra. Claro, no sé lo que hacen los competidores, pero yo es una apuesta que la pueden entender la gente o no la pueden entender. Pero sí que ahí están los comentarios que tenemos en Google y tenemos un 4,9 a día de hoy con más de 1.000 comentarios y es una pasada. Entonces creemos que el menú tiene muchas vicisitudes para ganar, vaya.
Claro, y luego de los 6 a la final, ¿quién pasa uno, pasan dos, cuántos?
Son tres compañeros. El primero, el segundo y el tercero. Y luego iríamos a, creo que era la feria de alimentaria donde se hace la gran final. Y competimos para ver quién es el cocinero real del año, ¿no?
Vale, pues estaremos pendientes a ver si hay suerte y de momento el día 13 de noviembre podemos contar que nuestro cocinero fuengiroleño Daniel García Peinado ha pasado a la final, a la siguiente ronda y a ver si hay suerte. Daniel, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena.
Seguro que sí, muchísimas gracias.
Gracias.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
La 1 y 41 minutos de la tarde, nuestros amigos de Narbona Solís nos han recomendado esta semana, que hagamos una paradita en Bodega Gorka Izaguirre, que vayamos a Vizcaya para saber cómo es esta bodega y cómo son sus vinos. Y precisamente el enólogo de esta bodega es quien nos atiende a esta hora. José Ramón Calvo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Cuando nos vienen a la cabeza los vinos del País Vasco, de Vizcaya en este caso, a todos, por lo menos aquí en Andalucía, nos viene a la mente el nombre de Chacolí. Me imagino que no todos los vinos del País Vasco son Chacolí, pero estamos hablando de una marca, de una denominación de origen, de un tipo de uva. ¿Qué es el Chacolí?
Bueno, mira, el Chacolí tiene su historia, evidentemente. En euskera, Chacolí no significa vino, se dice ardoa. Chacolí es como llamábamos al vino que se hacía para autoconsumo, el vino que se hacía en casa, en nuestros caseríos, para beber en casa. Y cuando se crearon las denominaciones de origen, decidimos adoptar esa palabra para la denominación de origen, que era como lo más nuestro, ¿no? Lo más propio, lo que se hacía en casa para tomar en casa.
Está claro. Yo recuerdo las primeras veces que yo probé el Chacolí, hace muchos años, recuerdo que era un vino como muy seco, como muy duro. Sin embargo, con el paso de los años, el Chacolí ha cambiado radicalmente. Es un vino mucho más bebible, por decirlo de alguna manera, mucho más sabroso a la hora de tomar una copa. ¿Por qué ha pasado eso?
Bueno, esto es como todo, ¿no? Yo siempre digo que la vida avanza según vamos consiguiendo ponerle una lente más al microscopio, ¿no? Según vamos avanzando en el conocimiento. Hemos depurado la forma de cultivar nuestras viñas, Donda Rabisuri, Donda Rabiserratie. Hemos trabajado para conseguir uvas más maduras, más estructuradas, y luego se ha avanzado mucho en bodega a la hora de mantener esos vinos, esos chacolís, de la forma sanitaria mejor posible. Y eso redunda en que tengamos ahora unos chacolís que yo suelo decir, cuidado con los de Gorka Izaguirre, que son peligrosos, que son demasiado fáciles de beber.
Sí, porque además estáis haciendo un vino, me han dicho como muy, yo no lo he probado el vuestro de momento, pero me han dicho que es un vino como muy fresco, que casi tira a vino joven, ¿no?
Mira, cuando se fundó la bodega, la idea era precisamente hacer lo que no hacían los demás, ¿eh? Hace 23 años decidimos hacer una bodega en la cual, evidentemente, había que hacer un Chacolí joven, Gorka Izaguirre, que es lo que el público más conoce, pero la idea era hacer sobre todo Chacolís de guarda. Nuestro G22, que criamos sobre Elías durante 9 meses, Shura, que labramos en grandes depósitos de roble francés, con la idea de mirar al norte, ¿no? Mirábamos al norte con envidia. Si podían hacer en Francia, en Alemania, estos grandes vinos blancos de guarda, ¿por qué en Vizcaya no? Y esa es la pelea. Ahí estamos.
Y no solamente creo que estáis haciendo ese vino de guardia, como tú decías, estáis ya experimentando con otras cosas, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que tenemos cosas singulares. Tenemos un Chacolí de vendimia tardía, ¿no? ¿Quién iba a decir que se iba a hacer en Vizcaya un vino dulce? Guardando, desde luego, todos los respetos y todas las distancias, no se puede parecer a los grandes dulces que nos da Andalucía, porque la maduración no puede ser la misma, pero es un dulce diferente, es un dulce fresco. Y es un dulce que te puede acompañar la comida tranquilamente, pero también nos va a aportar ese peso de la uva sobremadurada y no deja de fermentar hasta el final. Y luego ya lo último que nos hemos metido, el último charco, como digo yo, sí, estamos elaborando un tinto.
Eso te iba a decir, porque ahí donde yo quería llegar, digo, entre las novedades está el tinto. ¿Qué tal está saliendo?
Pues mira, la gente no lo sabe, pero hasta que llegó en el siglo XVIII la filoxera y arrasó con el viñedo en Europa, todo el chacolí que se producía en Vizcaya, que ojo, en el 1800 se producía más chacolí que el que se produce ahora, y nunca más se volverá a producir tanto chacolí, porque Vizcaya era prácticamente un viñedo en aquella época, y era tinto, era Ondarrabi Belsa, era una variedad autóctona de uva tinta, Y hace unos años descubrimos que esa variedad estaba a punto de desaparecer. Se produce muy poquito tinto, no llega ni al 3% de la producción total de Chacolí, y en un giro de reglamento que no entendíamos, aquí en Vizcaya se permitió cultivar variedades foráneas para elaborar tinto, la Pinot Noir, no lo entendíamos. Entonces decidimos hacer un tinto. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando hacemos un tinto que llamamos Iyun, Iyun en euskera significa oscuro, y Yargi Aurrun, lejos de la luna. Y, pues mira, te voy a dar un dato.
A ver.
Estoy ahora mismo, me he levantado de la mesa porque estaba catando con nuestro segundo mercado para el vino tinto. Estaba catando con unos japoneses.
Madre mía, qué casualidad. Sí. ¿Te quieres creer que hace un rato estaba hablando con una almazara en Málaga, Finca de la Torre se llama, uno de los aceites más premiados en los últimos años, no sé si lleva 6 o 7 años siendo el mejor aceite de la zona, y me decía, a micrófono cerrado, me decía el responsable, dice, estoy aquí con unos japoneses. Así que lo de los japoneses sí. Con el aceite y con el vino en España tienen el número uno, ¿eh?
¿Sabes por qué? Porque los japoneses dan mucho valor a lo mismo que damos nosotros.
Yeah.
A la tierra, al origen, a la calidad. Entonces, para ellos, a mí me hace mucha gracia, ahora que no soy ningún japonés, me hace mucha gracia cuando nos dicen, es que somos iguales. Y yo le miro y digo, sí, clavaditos.
Efectivamente, clavaditos.
Pero claro, pero es que para ellos en ese sentido le dan el mismo valor que damos nosotros, a lo nuestro, a lo que ha nacido de nuestra tierra, a lo que vienen nuestros antepasados. Entonces, todos nuestros productos para ellos son especiales. ¿Eh? Y son nuestro mejor, o sea, nuestro segundo mejor mercado para el tinto, porque el primero es Noruega. Tócate las narices.
Fíjate.
Y esto da un poquito de pena, ¿eh? Vizcaya está el séptimo. Fíjate, para nuestro Chacolí tinto, Vizcaya está el séptimo. Vendemos más fácil en exportación, sobre todo norte de Europa, Japón, Estados Unidos, porque es un tinto muy, muy diferente. 100% Ondarra Bibelsa, unos aromas. Como yo le suelo decir a la gente, quiero que cuando oláis nuestro Irún, nuestro tinto, no penséis en una comida. Pensar que estáis desayunando con un bote de la vieja fábrica de mermelada. Porque tiene unos aromas a grosella, a frutas rojas, a. Y es así, y la gente cuando lo huele dice, yo desayuno eso esta mañana. Le digo, señora, no diga eso por la calle que le van a...
Que le van a correr a corrazo, lo van a multar en
sí,
el momento
sí.
dado.
Pero efectivamente son unos aromas a frutas rojas, pero luego en la boca es atlántico. Levanta la mano en nuestro cantábrico y dice, aquí estoy.
Qué bueno. ¿Mm?
Ligereza, frescor, fácil de tomar, y bueno, como digo yo, vino peligroso.
Vino peligroso, sí, porque no te puedes tomar una copa, tienes que tomarte más de una. Bueno, pues...
Mira, dime. Cuando le he dicho al japonés, le digo que dice al japonés, y ya lo conoce, porque es cliente nuestro, un restaurante, y lo digo, tiene 13 grados, vas por la cuarta copa, chico, llevamos 6 vinos ya.
Efectivamente.
Entonces, claro, yo no quiero responsabilidades luego.
Está claro, efectivamente. Tú te inhibes de todo, él que haga lo que quiera, en todo caso. Bueno, pues hoy con los amigos de Narbona Solís, la recomendación ha sido descubrir esos vinos de bodega Izaguirre, Gorka Izaguirre, que es lo que hemos hecho con su enólogo, con José Ramón Calvo. Pues José Ramón, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien y que sea todo un éxito el tinto y que siga abriéndose camino. Gracias.
A vosotros, hasta cuando queráis.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Ahí estamos, abriendo las puertas de la cocina de una de las cocinas del grupo 3345, que ahora me va a decir Tony Linares, su cocinero jefe, cuál es la cocina que estamos abriendo. Tony, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿En qué cocina te encuentro hoy? ¿En qué restaurante?
Pues en el 3345 de Teatino. Perfecto. Aquí estoy preparando el plato de hoy.
El plato de hoy, que además es un plato que tiene algunas cosas que... yo sé que alguna vez lo has mencionado, pero creo que tendríamos que explicarlo. Porque claro, tú dices, flor de alcachofa confitada, espuma de carbonara y guanciale crujiente. A ver, ¿qué es el guanciale, Tony?
Vale, el guanciale es un embutido italiano, que es el que usan ellos para hacer la carbonara. Que nosotros malamente usamos el bacon, ¿no?, para la carbonara de aquí, pero ellos usan el guanciale, que se llama, y es una parte del cerdo, se hace con la papada, y lo que hacen es un embutido. La curan con mucha pimienta, sal, y de ahí nace como una panceta curada con el toquecito a pimienta, ¿vale? Es suya, y suelen coger la papada del cerdo.
La papada del cerdo, fíjate tú, guanciale se le llama eso. Y yo pensaba que el guanciale era una cosa de Sudamérica y no es italiana. Tócate las narices, es increíble, vamos. Bueno, escúchame ya, aclarar lo del guanciale. ¿Cómo hacemos este plato que nos recomiendas hoy?
Vale, pues nosotros aquí lo que usamos como ingrediente principal es la cachofa y luego de acompañamiento o de salsa lo que usamos es una versión de, pues esto, de la carbonara típica de la salsa, ¿no? Entonces tenemos tres elaboraciones, digamos, importantes aquí. Una es la del producto principal, que es la alcachofa. Nosotros la usamos, limpiamos la alcachofa, nos quedamos con el corazón y un poquito de tallo, y esto lo confitamos en una olla con aceite de oliva. Que confitar quiere decir en aceite a una temperatura entre unos 60-80 grados. Pero como la alcachofa es una verdura un poco dura, entonces nos movemos entre los 70 y 80. Y nada, esto lo tenemos confitando hasta que la alcachofa esté blanda, luego la pescamos del aceite y la dejamos escurrir, ¿vale? La dejamos enfriar. Por otro lado, tenemos que hacer la espuma de carbonara, que nosotros como la hacemos es con yema, que pasteurizamos a 70 grados, ¿vale? Luego añadimos un poco de nata y pecorino, que pecorino es romano, también es el queso que usan los italianos para hacer la carbonara. Y nada, con esto lo mezclamos todo bien en Thermomix y lo dejamos reservado para hacer la espuma, que para esto necesitamos el sifón, que creo que he dado varias recetas con el sifón. Nada, es una herramienta de trabajo donde metemos la carga que queramos y con aire a presión pues nos crea la espuma, ¿no? Y por otro lado tenemos el guanciale crujiente, que lo que hacemos es cortarlo en cuadraditos, en cubitos pequeños, y lo ponemos en una sartén. Y en la sartén pues dejamos que sude toda la grasa y que pierda toda la grasa en la sartén hasta que quede crujiente. Tenemos que retirarlo del aceite y dejarlo escurrir muy bien. Cuando esté frío pues nos va a quedar un guanciale súper sabroso y crujiente, ¿no? Y nada, a la hora de montar el plato lo que tenemos que hacer para darle forma de flor a la alcachofa es con una cuchara o un tenedor ayudando a ellos y sacarle los pétalos hacia afuera, de manera que nos va a quedar como con el aspecto de una flor, ¿vale? Esto lo ponemos en la plancha hasta que dore y nos ponemos a emplatar, que usamos la espuma de carbonara, ponemos la flor de alcachofa, el guanciale crujiente, un poco más de pecorino y utilizamos el aceite que nos ha quedado sobrante del guanciale, que tiene muchísimo sabor, para darle el último toque sobre el plato.
Qué bueno. ¿Tú te quieres creer que a mí la alcachofa no me gusta en ninguna de sus modalidades?
¿En serio? ¿En serio? Es de mis verduras favoritas.
Pues llámame raro, porque es que soy así de raro. Yo con la gente que me junto todos flipan con la alcachofa.
¿Con la alcachofa? Sí. Pues a mí me encanta, al revés, todo lo que se puede hacer con la alcachofa
todo
a mí me
te
encanta.
Gusta, ¿eh? Pues nada, sí, pues sí. Yo tengo gente a mi alrededor que flipa con la alcachofa y cuando vamos a algún sitio a pedir algo y hay alcachofa, la piden y bueno, pues nada, pedidla para vosotros que yo no probaré eso, porque que es una cuestión mía, es decir, que no es una cuestión
sí,
de...
Sí, sí.
Y ya está, ¿no? O sea que no me gusta. Pero bueno, no importa. Si vais al 3345 de Teatinos, ahí vais a tener esa flor de alcachofa confitada, espuma de carbonara y guanciale crujiente. Que ya sabéis lo que es el guanciale, que es una cosa italiana. Parecido al bacon, pero en este caso italiano. Ya está. Bueno, oye, pues se puede comer ahora sin problema, ¿no? Lo tenéis en la carta.
Sin problema, Pedro. Aquí estamos preparados.
Fenomenal. Muy bien. Pues, Tony, gracias como siempre y en 7 días nos encontramos de nuevo, ¿de acuerdo?
Vale, igual. Que tengáis buen fin de.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. 5 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Ya sabes que no, que Antequera no ha sido seleccionada, no ha sido elegida para ser capital española de la gastronomía el año que viene, en 2026. Lo sentimos y nos hubiera encantado. Se ha llevado al final ese galardón, ese premio, la ciudad de Jerez de la Frontera. Hecho ese recordatorio, cerramos nuestra cocina Mascope con Javier Campos en la realización y los saludos de Pedro González. Hasta dentro de 7 días. Pero antes, tengo por aquí a Enrique Ortiz para que me adelante los contenidos de esta tarde en Cope Más Sabor. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Mira, te ofrezco a esta hora, que es perfecta y además es viernes, una cervecita con patatas fritas al lado. ¡Qué maravilla! Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Cerveza Euskel, cerveza artesanal con estilo patagónico. Viene desde el otro lado del charco, desde Argentina naturalmente, pero viene la receta, la malta, los ingredientes que lleva al fin y al cabo la cerveza. Pero está hecha aquí naturalmente en Málaga, una cerveza puramente artesanal. Y al lado de la cervecita, como digo, pues te traigo unas patatas. Las patatas Millán, hechas en Campillos. Vamos, puro sabor a Málaga. Tienes las tradicionales, la de jamón, la de ajo y perejil. Ya ahí te dejo elegir lo que tú quieras. Pero lo que no te dejo elegir es esa calidad que tienen patatas Millán. Pues nada, un poquito de cervecita, unas patatitas y a disfrutar del fin de semana. Eso es lo que tenemos hoy a partir de las 5:30 de la tarde en Sabor a Málaga, Pedro.
Gracias, Enrique. Con patatas y cerveza ya me ha ganado, así que esta tarde estaré pendiente del programa de Cope Más Sabor. Recuerda que a las 2:20 tienes toda la información local con Carmen Cerván y a las 3 todo el deporte con Javier Bautista. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.